desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga, todos muy, pero muy buenos días. Estamos a 9 minutos para que sean las 12 del mediodía. Para mí es una gran alegría saber que allá en España, los amigos, los pastores, mis colegas, mis compañeros, Eduardo Acosta y también el pastor Eber Martínez en Bolaños de Calatrava y en la ciudad de La Algaba, en Sevilla, han reiniciado después de más de 60 y tantos días. ¿Se imagina usted tantas semanas, tantos cultos sin congregarse? Y yo me uno a la alegría de ellos porque esta es la alegría que también experimentó nuestra iglesia hace un par de semanas. Y ahora un poquito más contentos porque ya podemos, somos más los que nos podemos congregar, un 50% de capacidad del edificio. Pero no puedo ignorar, no puedo pasar por alto, porque tenemos un hermano en el hospital de Monterrey, Nuevo León, nuestro hermano René Serna. Él está delicado, grave. Está siendo atendido en cuidados intensivos a causa, pues, de un contagio de esta situación del virus que nos ha tomado a nosotros por sorpresa y ha dañado, pues, tantas cosas. Entonces no puedo comenzar a predicar sin antes mencionarlo a él, para pedirle a todos los hermanos, a los amigos, a que nos siguen por medio Radio Bautista, Facebook y también YouTube, para que por favor se puedan unir con nosotros en oración y sacar a nuestro hermano de esa condición. Tuvimos en España al hermano Manuel Monque en una situación similar. Tuvimos en Nueva York al papá del pastor Elius Martínez en una situación también compleja. Los dos salieron y creemos con todo el corazón y tenemos la esperanza que René también va a salir. Tengo la confianza de que René va a ver este video, va a escuchar, y quiero que sepa que le estaremos esperando acá en nuestra iglesia cuando pase todo esto. Voy a invitarle a la iglesia a que nos pongamos en pie. Voy a pedirle, por favor, que tomemos en nuestras Biblias la última carta del apóstol San Pablo en que encontramos nosotros acá inmediatamente antes de la Epístola Universal a los Hebreos. Y vamos a buscar la Epístola a Filemón. Solamente un capítulo. Entonces, y esto es algo que aprendimos, me enseñaron y compartí en el seminario, que cuando en la Biblia hay un capítulo único, entonces no se menciona capítulo 1, versículos tal. Solamente se mencionan los versículos. Filemón, si usted se va a todas las cartas del apóstol Pablo, y usted camina, 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 Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, inmediatamente después de esto está Tito, luego está Filemón, antes de Hebreos, ahí vamos a quedarnos. En el versículo 4, el 5 y el 6. Y aunque no nos podemos oír bien, porque todos ustedes tienen sus mascarillas, pero con esa voz estereofónica que les sale, me gustaría que en el 6 lo puedan leer lo más fuerte posible, porque este versículo es poderosísimo. Voy a leer. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, todos en el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón la carta más pequeña que escribió el apóstol Pablo. Y el hecho de que sea la carta que tiene un solo capítulo, esto no significa que no haya nada importante y que no haya lecciones y que no haya una enseñanza linda y práctica para nosotros. Háblanos al corazón, lo necesitamos. Ponemos a René Serna en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. La carta del apóstol San Pablo a Filemón es la última carta oficialmente entregada con paternidad literaria al apóstol Pablo. Le digo oficialmente porque la próxima carta que nosotros vamos a predicar, que es Hebreos, no está comprobado que el apóstol Pablo sea el autor. Entonces, aquí se terminan todas las cartas que Pablo escribió, aunque no es la última carta, como hemos venido diciéndolo en el orden cronológico. Pero la carta del apóstol San Pablo a Filemón es el libro número 57 de la Biblia. Fue escrita por el apóstol Pablo en el año 61, allá en su primer encarcelamiento, cuando el apóstol Pablo escribió también a los efesios, a los filipenses y también a los colosenses. Esas cartas fueron las que fueron llamadas las epístolas o las cartas carcelarias. Filemón, a quien le escribe esta carta, ¿quién era él? Vamos a explicarlo. Filemón, vamos a dar algunos datos biográficos que nos van a servir para entender el mensaje del título que le hemos puesto mucho bien, pero muchísimo, muchísimo bien en nosotros. Filemón era un hombre de una muy buena posición social. Él vivía en Colosas. Y en Colosas, Filemón era miembro de la iglesia de Colosas, o en este caso, los colosenses. Pero hay alguna cosa más curiosa, una particularidad todavía aún más curiosa. Que la iglesia de Colosas, o la iglesia de los colosenses, inició en su casa. Se congregaba ahí en su casa. Y aquí me entra a mí el morbo y me entra a mí la curiosidad, porque el apóstol Pablo, si nosotros vemos acá en el versículo 19, fíjese pues, como es tan, es un solo capítulo, bien fácil para ver estos detalles. Dice en el 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El apóstol Pablo ganó para Cristo a Filemón. Filemón llegó a convertirse en una persona de confianza del apóstol Pablo. Filemón era una persona de una muy buena posición social. Prestó su casa para que allí se predicara el Evangelio. Ahí se congregaba la iglesia de los colosenses. Pero me parece algo curioso, y esto entra el morbo. Como que no fue muy efectivo Filemón en las cosas de ganar almas. Como que no se le daba. Como que no era lo de él. Porque Filemón, en su negocio, en su empresa, tenía a un empleado que no era cristiano, llamado Onésimo. Y este empleado, o este esclavo, que no era cristiano, en uno de esos días, ¡zas!, le robó. Y le salió la carne, el sarx, el comportamiento sárquico, le salió a Filemón y dijo, ¡ah, no! Este ratero lo meto a la cárcel. Y metió a la cárcel a Onésimo. Imagínense, el pastor de la iglesia, el dueño de la casa de la iglesia, el líder de la iglesia, y que mete preso a un esclavo. Mire, esto lo pudimos haber arreglado antes, hombre. ¿Por qué no lo ganó para Cristo, pues? ¿Por qué no le compartió el Evangelio? ¿Por qué no lo hizo hermano? Seguro que no lo hubiera robado. Y si lo hubiera robado, le hubiera robado poquito, tal vez para no darse cuenta cuánto le robó. Vaya. Entonces, el tema de esta carta, que era una carta importante, porque estaba en entredicho el testimonio de una iglesia. Todos los pastores, oiga esto, tenemos motivos suficientes para demandar a muchas personas de nuestras congregaciones, pero no lo hacemos. A mí me han metido cosas en la cabeza pastor, demándelo, pastor, demándela, esto ya se fue, esto ya pasó la línea. Nosotros los pastores estamos expuestos muchas veces al acoso. Y ya no solamente contra el pastor, muchas veces contra la esposa del pastor, contra la familia del pastor. ¡Ay, que quede! Pues la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces se quedan aquí. Pero aquí pasó esto, que este hombre no se supo controlar, se sintió indignado, y lo que hizo, lo más fácil para él, fue agarrar a su empleado, al esclavo que tenía, y lo metió en la cárcel. Pero como Dios es un Dios tan maravilloso, Dios es un Dios tan soberano, que en la cárcel, a donde metió a Onésimo, ahí es, qué cosa así la Biblia, ahí estaba en esa cárcel en Roma, el apóstol Pablo. El mismo apóstol que había ganado para Cristo a Filemón. Entonces, el tema de la carta es la restitución. El tema de la carta es, por favor, este muchacho no puede quedarse ahí. Yo ya me lo gané para Cristo, ahora yo lo he engendrado aquí en la prisión. Por favor, va a salir, por favor, recíbele y recíbele como que si fuera yo. En la cárcel llega Onésimo, el ladrón, el esclavo, conoce a Jesucristo, Pablo lo gana para el Señor, está unos días para salir en libertad, y lo que hace Pablo es escribir esta carta para que cuando Onésimo se reincorpore en la sociedad, sea reinsertado o reincorporado en el convivio, en el compañerismo cristiano, inclusive con la persona que lo metió a la cárcel. ¿Qué tarea más difícil? ¿Qué tarea más complicada para Filemón? Que pone a prueba no solamente su integridad, sino que pone también a prueba su madurez cristiana. Hermano Carlos Bogart, allá está la hermana Berta, si la puedes atender. Ok. Entonces, ¿qué tarea más difícil para Filemón? ¿Qué tarea más difícil para este hombre para poder mostrar su integridad y demostrar de qué material está hecho? Para ver qué nivel de madurez ha llegado a tener el líder de la iglesia. El que presta su casa para que ahí se predique el evangelio. O sea que somos, oiga esto, somos luz de la calle y oscuridad en la casa. Somos muy buenos allá afuera, pero no tenemos buen testimonio en la casa. Es muy raro, hermano, esto, trato la manera de leer muchas biografías, me he impuesto. Por ejemplo, he llegado a conocer muy bien por las diferentes biografías, autorizadas y no autorizadas, al favorito mío, que es hermano, el pastor Charles Spurgeon y David Livingstone. Me meto mucho y veo cada biografía y voy viendo, y viendo y aprendiendo y dándome cuenta, y autorizadas o no autorizadas, y algunas exageradas y otras no tanto. Pero mira, que yo me doy cuenta de algo, que yo no conozco todo, pero la mayoría de los grandes hombres de Dios, la mayoría de las siervas de Dios que han muerto, no se han muerto descontentos con Dios. No se han muerto molestos, no le han reprochado absolutamente nada a Dios. Y para mí es difícil encontrar un personaje en la Biblia y un personaje en la historia del cristianismo que haya muerto insatisfecho, que haya muerto arrepentido de haberle entregado su vida a Jesús, de haberle servido a Dios por tanto tiempo. Al contrario, yo veo que los últimos capítulos, las líneas que ellos escriben, estas novelas, porque son unas grandes novelas, terminan sus vidas llenos de gozo por haber servido al grande y soberano y al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristiano aprende a distinguir los valores espirituales y los valores materiales, cuando el cristiano empieza a distanciarse y a poner en una balanza qué es lo más importante, ¿Qué son las cosas que en realidad valen la pena, que merecen la pena, que son trascendentales? Y las pone a un lado de aquellas cosas que son efímeras. Y cuando descubro que cuando yo le entregué mi vida a Dios, cuando Jesús entró en mi corazón, cuando me perdonó, cuando me santificó, cuando me justificó, cuando Él me adoptó y me recibió en su familia, yo dejé de ser esclavo. I'm no longer a slave. I'm His son. Soy coheredero juntamente con Cristo Jesús en la gracia de Cristo Jesús. Pero cuando el cristiano empieza a distinguir y a diferenciar entre los principios y los valores que son materiales y también los principios, valores espirituales, entiende verdaderamente el sentido de la vida. Cuando nosotros descubramos esta frasecita que a mí me cautivó, en realidad le digo, son cosas, a veces tengo que leer otros libros, mire qué sonso soy, a veces tengo que leer otros libros para entender algunas cosas que no veo correctamente en la escritura o no puedo captar. Hay un libro que se llama Los grandes hombres de la Biblia. Y me inspiró a leerlos, tengo los dos tomos, solamente por un versículo que está en itálico, en el prólogo de ese libro, que dice, y hablaron de tal manera. Solamente eso. Que está en Hechos capítulo 14, versículo 1, donde dice, y hablaron de tal manera. Eso me llamó la atención. Y me meto yo a leer, y me meto a investigar, y me meto a profundizar en todo esto. Y me doy cuenta que esta gente, aunque hayan vivido 300, 500, 1000, 2000 años antes que nosotros, ya no fueron esclavos. I'm no longer a slave. No soy esclavo. Y cuando descubrimos esto, lo que dice el pasaje, todo el bien que está en vosotros. Por eso le titulé al mensaje de esta mañana, mucho, mucho, muchísimo, muchísimo bien en nosotros. Hay algunas frases, por ahí dice la Escritura, que cuando usted y yo venimos a Jesús, cuando la persona a quien usted le está hablando de Cristo, en ese mismo momento viene Jesús y te reviste de Él. Te quita el vestido de esclavo y te pone la túnica de hijo. Lo mismo que hace la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que se fue de lejos y desperdició y malgastó todo el dinero y cuando regresó se le mató el becerro gordo, se le puso un anillo calzado y ropa nueva, se le hizo fiesta. Cuando venís a Jesús, no importando qué tan guiñapo haya sido, no importando qué tan piltrafa, qué tan deplorable, qué tan sucia haya sido tu vida o tu pasado, Jesús te reviste de Él y te cubre de Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que también el apóstol apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 27, Colosenses, mire qué interesante, a quienes Dios, mire qué interesante esto, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los inconversos, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hope of glory. Christ in me. Christ in you, the hope of glory. Cristo en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros la esperanza de gloria. Y si no, no creo que se haya quedado chiquito Pablo con esto, pero vea lo que dice años más tarde el apóstol San Juan. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Oiga esto, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, con esto en mente, ustedes se van a dar cuenta del mucho, mucho, pero mucho, mucho bien que hay en nosotros, que algunas veces ni nosotros mismos lo hemos descubierto. Por eso amamos. No amamos porque nos dicen que tengamos que hacerlo. Por eso amamos, porque no estamos obligados ni nos enseñan a hacerlo. Hay mucho bien para amar. Dame el primer punto. Para no molestarlos o sacarlos desde la comodidad en que se encuentran, por eso hemos decidido siempre, aunque a veces me trato la manera de retacharme de esto, porque no quiero convertir en una iglesia floja, haragana, descuidada, que no sepa dónde están los libros de la Biblia, que muchas veces probablemente podría ser un gran error brindarles a ustedes todas estas facilidades. No se me acostumbren. Lo pongo por facilidad muchas veces mía, entendiendo que usted sabe dónde está la Escritura. Pero miren lo que dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8, luego el 11 y el 20. Le hago una pregunta. ¿Por qué te cuesta amar? Fíjate, has dicho que sos cristiano, ya estás bautizado, celebras la cena del Señor, ganas almas para Cristo, formas parte del coro, estás en el equipo musical, eres líder dentro de los líderes, eres X, Y y Z. Vaya, eres columna de la iglesia. Perfecto. ¿Por qué te cuesta amar? ¿Por qué te tienen que empujar para hacerlo? ¿Que ya se te olvidó que hay mucho bien en nosotros? El que tiene mucho bien no le cuesta amar. Vea lo que dice la Escritura. El que no ama no ha conocido a Dios. Ups. Diga lo que diga, quiera contradecir, haz berrinche, haz un cacerolazo, pero esto es claro. El que no ama, no conoce a Dios. Period. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dame el 4.11. Fíjese esto. 4.11, sigue, ese es el 10. No sé si lo tenemos por ahí. Ahí estamos. Oiga esto, fíjese. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ups, 0 y 2. ¿Qué nos cuesta, no? Y si fuera poco, vea lo que dice el versículo 20. Oiga, qué terrible, oye. Si alguno dice, es que yo amo a Dios, y aborreces a su hermano, ¿cómo dice la Biblia? Aborrezco este amor que tanto ama. Lo aborrezco con mucha razón. Voy a echar tus recuerdos al olvido. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Y sabe usted quién es el líder de los mentirosos? El diablo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, pero como hay mucho bien en nosotros, a nosotros no nos cuesta amar. Porque es natural, te cuesta, no te cuesta porque es natural, no te cuesta porque ese es tu ADN. No se ama para que nos amen. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. No se ama para que nos amen, se debe amar aunque no lo hagan contigo. Y no se trata solamente de amar a los que te caen bien. Y no se trata de amar solamente a los que les puedes sacar algo. Se trata de amar, como dice Jesucristo, aún a los enemigos. Pero como hay mucho bien en nosotros, lo que hace el bien en cada uno de nosotros, eso es lo que provoca, eso es lo que alimenta, eso es lo que incentiva para que también nosotros podamos servir a Dios y al prójimo. Como hay demasiado, recuerde, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Chévere, perfecto. Cristo en vosotros. la esperanza de gloria. ¡Wow! Entonces, ese mucho bien que hay en mí, me sirve a mí, ¿para qué? Para poder servir. Para servir a Dios, para servir a los semejantes, para servir a mi comunidad, para servir a la sociedad, para servir a mis vecinos. Vea lo que dice Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios, oiga esto, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Explico, porque hay una gran diferencia. Nosotros no servimos para ganarnos el favor de Dios. Nosotros no servimos para ganarnos un puesto en el cielo. Nosotros no servimos para ganarnos el perdón de Dios. Nosotros no servimos para ganarnos la misericordia de Dios. Porque Dios ya nos amó y nos dio su misericordia y nos perdonó. Y tenemos un lugar reservado para nosotros en el cielo. Por eso servimos. Me dice mucha gente. Que Dios le bendiga, pastor, y le multiplique. No, es que ya me bendijo y me multiplicó. No como con Cantinas. Que Dios se lo pague. No, usted me lo va a pagar, le digo, porque yo creo que Dios a mí no me lo va a pagar. Le digo. No. Que Dios lo bendiga. Es que ya me bendijo, por eso lo hice. Que Dios le multiplique y le dé más. Es que ya me multiplicó y me dio más. Por eso lo hago. Pero no para quedar bien con usted. No para colgarnos una medalla, no para ponernos una guirnalda. Dicen por ahí que la persona que se envuelve en sí mismo hace un paquetito muy chiquito. Si usted es alguna de esas personas que ha servido a alguien, jamás lo van a olvidar. Si usted es una de esas personas que siempre ha servido a otros, jamás lo van a olvidar. Los fríos tremendos en San Francisco, California, febrero, marzo, frío, lluvioso, húmedo. Yo tenía una chumpita, una chamarrita, una casaca, una camperita, muy delgada, no era suficiente. Y en la casa de la hermana Rosita Medina, con Rebeca, con Ivania y con David, un día llego yo y tiritando, y le dice, amigo, David, ¿por qué no le das una chumpa ahí a Carlitos? Me fui a una caja, y dice, busca ahí la que quieras, me dijo. Y agarré yo una chumpa, de esas que tiene zippers acá en los hombros, y que usted le puede desmontar las mangas, y el chaleco, y luego metí la mano y le faltaba una manga. Qué raro. Y otra, con una manga aquí, no se me olvidan los colores, gris y burgundy. Jamás de la vida. Y si me llega a escuchar David, Rebeca y la familia, jamás de la vida, nunca en la vida olvidaré lo que hicieron por mí. Si usted sirve a la gente y lo sirve, lo hace de corazón. Y lo hace, pero con todo el amor. ¿Por qué lo hace? Porque tiene mucho bien. No le van a olvidar, hombre. Jamás. Yo le quiero hacer una pregunta. No digan nada. ¿Dónde están todos estos políticos que andaban poniendo pancartas? Vote for me. I'm the right choice. I'm true leadership. ¿Dónde están todos estos en los tiempos de la cuarentena? ¿Dónde están? Solamente aparecen en los tiempos de campaña. Yo no veo a ninguno de ellos haciendo bien a la comunidad. ¡A ninguno! Quizá me va a poder traer problemas esto, pero como estoy diciendo la verdad, menos líder. Nosotros no debemos de hacerlo para ganarnos espectacularidad. Nosotros no debemos de hacerlo para ganarnos un renombre. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es que there's too much inside of me. Hay demasiado en nosotros. Hay demasiado en nosotros. Por eso que lo hacemos. Por eso es que amamos. No nos cuesta. ¿Por qué? Porque es natural. No nos cuesta servir. ¿Por qué? Porque es natural. Hermano John Maxwell, probablemente no era de él, pero yo con él escuché. Dio una explicación en una vez de esas sus conferencias telesatelitales, ¿verdad?, que se dan. Y dice que un día estaba en una conferencia, póngale usted, en San Diego, California, y había unas 2,000, 3,000 personas. Y dice, a ver, ¿quién tiene un billete de a $20 por ahí? Que me lo presto. Enfrente se sacó un billete de $20, agarró el billete, y entonces dice esto. Ok, aquí está un billete de $20. ¿Quiénes quieren este billete de $20? Levanten la mano. Todos levantaron la mano. Muy bien, dice. Vamos a ver una cosa. Empezó a estrujar y empezó a arrugar el billete de $20. Aquí tengo este billete estrujado, todo arrugado. ¿Quiénes de ustedes quieren este billete? Todos levantaron la mano. A ver, dice. Y agarra el billete y lo tira, y lo pisa, y lo ensucia, y le tira un montón de cosas, y lo vuelve a agarrar y dice, ¿quiénes quieren este billete? Todos levantaron la mano. ¿Sabe por qué? El billete no perdió su valor. No importa qué es lo que haya hecho la vida. No importa qué tanto te haya golpeado la vida. No importa qué tan sucio hayas venido al Evangelio. Y cuánta como piltrafa humana te haya dejado las drogas, el alcoholismo, el juego, el azar, todo este tipo de cosas. Tú no pierdes valor ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué servimos? Por eso. Porque si antes no valíamos nada, porque si antes éramos nosotros cero a la izquierda, ahora tenemos mucho valor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no nos cuesta servir? ¿Se da cuenta por qué no nos cuesta amar? Porque hay mucho, pero mucho bien en nosotros. Pero también hay mucho bien en nosotros y por eso somos agradecidos, hombre. El apóstol San Pablo, los tesalonicenses, en su primera carta le dice esto, mire, es un versículo chiquitito. ¿Sabe usted qué dice? Da gracias a Dios. ¿En qué dice? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Según después de que le han enseñado en su casa a usted a decir gracias, usted no lo aprendió, mire, la vida le va a enseñar hoy. Si no has aprendido a decir gracias, la vida te va a enseñar. Aprendamos a dar gracias. Aprendamos a dar gracias, aunque las cosas no nos hayan salido como lo esperábamos. No era lo que teníamos planeado. No éramos lo que teníamos agendado. Yo estoy triste. Yo, así como le digo, así como he visto la construcción del edificio para Golán, así como he visto ese vehículo para Sarepta, así como vi el banquete, es que vi el banquete y se me vino para abajo. ¿Qué lo vamos a hacer? Cuando podamos, en la noche de gala, o si es posible el otro año, pero yo quiero ver a mi iglesia, mi congregación, mis hermanos, con quienes hemos bregado, con quienes hemos caminado en el desierto, con quienes vamos hacia la tierra prometida. Yo quiero estar en un banquete, eso sería lo último, lo más bello que yo quisiera ver durante todos mis años de pastorado frente a ustedes. Viva agradecido, hombre. Dé gracias a Dios. Anoche teníamos un altar familiar, Carlitos, mi esposa y yo, y se lo digo, yo, no es por echarme ni coba ni humo, pero sea lo que sea, pero usted llega a mi casa a las 10 de la noche pasaditas, mi esposa, mi hijo y yo tenemos nuestro altar familiar. Por años, ¿eh? Toda mi vida, los 32, 33 años de vida del muchacho, todos los sábados, nuestro altar familiar. Jamás hemos dejado de hacerlo. Jamás. Y siempre, vivo agradecido, hombre. Vivo agradecido por los alimentos. Vivo agradecido, inclusive por aquellos que todavía no están en su mesa. Algunos hacen las compras los lunes, otros van los martes, otros van el sábado. Dele gracias a Dios porque tengo para ir. Dele gracias a Dios porque no necesito esperar que me traigan una despensa. Dele gracias a Dios. No que no merezcamos, no que no seamos dignos, no lleguemos a eso. Porque no vaya a ser que uno de estos días vayamos a tener que necesitar una cajita de la misericordia. La vida da tantas vueltas, muy duras hoy, que no vaya a ser que un día de estos, aunque sea ese frijol hidratado o deshidratado que está ahí, lo tengamos que comer. Viva agradecido con la familia que tiene. Hermano Remberto Durán de Jalpa, Zacatecas. Hermano Remberto, ¿y usted cuántos hijos llegó a tener? 11, digo. ¿Y todos vivos? Bueno, algunos tontos, y pero no todos vivos, dice. Pero todos comen en la casa, ¿verdad? Dile gracias a Dios por su familia. Tal vez su hija no es la que usted esperaba tener, pues. Vaya, su hijo no es el que usted quisiera tener, pues. Su comportamiento, lo que usted quiere. Pero dele gracias a Dios. Hay otros que no tienen hijos, hombre. Dele gracias a Dios por los amigos que tiene. Uno sabe conocer los amigos. Uno sabe si son conocidos o son amigos. Uno sabe hasta dónde, cuándo dejaron de ser amigos. Y eso, mire, colmillo en las dos mandíbulas tengo yo. Arriba y abajo. Yo detecto cuando dejaron de ser amigos. Cuando ya no son lo mismo. Está bien. Dele gracias a Dios por el país donde vive. Hermano, vivir una cuarentena en la Argentina no es vivir la cuarentena en Bronzeville hoy. Allá no hay $1,200 al mes por cabeza que manda Trump. Vivir una cuarentena en Matamoros no es lo mismo que vivir una cuarentena en Guatemala hoy. Vivir una cuarentena en los Estados Unidos no es la misma la cuarentena en Italia hoy. Dele gracias a Dios, tanto criticamos a los Estados Unidos, tanto criticamos, pero ¿sabe una cosa? Por lo menos vivimos mejor hoy. Por lo menos aquí nosotros, no, gracias a Dios, no tenemos necesidad. Vivo agradecido con la iglesia que tiene, los amigos que tiene, y por las grandes, dele gracias a Dios, Señor. De veras, yo no sé de dónde, pero mira, siempre tengo ganas para servirte. Dele gracias a Dios, porque a muchos ya se les quitaron. A muchos ya se les quitaron las ganas de congregarse, de leer la Biblia. Muchos ya se les quitaron las ganas de servir al Señor. Muchos ya se les quitaron las ganas de compartir el Evangelio. Se les olvidó de dónde vienen. Yo siempre molesto al hermano Gerardo, hermano Hilario, se recuerda, de Oscar Medina Jr., Jorge Sosa. Sobrino del hermano Luis y Teresita Gracia. Yo me recuerdo cómo llegó Jorge. Un carro todo balaceado, parecía como que era de Camila la Tejana, pero baleado por todas partes. Y claro, no lo puso enfrente, lo puso en el otro estacionamiento. Porque le da vergüenza. Cuando ya compró su carrito nuevo, enfrente de la iglesia. Y tiene una muy buena voz. Y en su tesitura tiene el timbre de voz, el tono de voz de Oscar Medina. Y compró todas las pistas de Oscar Medina. Y le dije, Jorge, ¿cómo te ha bendecido Dios? Sí, pastor. Y tenemos una foto de él, before and after. Solo nariz trajo cuando vino. Hacer la gran nariz. Y sabe una cosa. ¿Cómo lo bendijo Dios? Lo bendijo maravillosamente. Todo el bien que hay en nosotros. Ay, con esto cierro. Te han hecho daño. Te han herido. Te han golpeado. Han barrido y han trapeado con tu nombre. Te han sacado. ¿En qué? Primer impacto, primer trancazo al rojo vivo, en cómo se llama el Televisé, no sé cómo es, de López Dóriga y de Mel, que te ha sacado en pero periodicazos y te han hecho carras. Aquí viene la prueba. ¿La podrías perdonar? Ay. ¿Le podrías perdonar? Si no puedes perdonar, no hay mucho bien en ti. Pero como hay mucho bien, no pasa nada. Está bien. No me hizo nada. Por eso fue que Jesús dijo, Padre, perdónalos, los sonsos. No saben lo que hacen. Mire lo que dice esta cita. Y al que vosotros perdonáis, yo también. No hard feelings. No. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué no me quedo con aquí? Con la semilla del aguacate aquí, con el resentimiento aquí, con el rencor aquí, con el odio aquí. Solo espero verlo. Estoy esperando que caiga. Estoy esperando que haga esto porque me lo voy a acabar. ¿Sabe usted por qué no? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. Hay mucho bien, eso es para perdonar. Ay, a mí me da pena. Nosotros hemos tenido esposa, ella es la que maneja el Facebook y toda esta cuestión. Mira, me acaban de poner esto aquí. Bloquealo, por favor. Mira, acaban de poner esto aquí. Bloqueala, por favor. Mira, acaban de poner este comentario aquí. Cerralo, por favor. Delete. Gente tarada, hombre. Gente que no tiene cerebro. Gente que no piensa. ¿Y cómo me voy a enojar? Y afortunadamente no es directamente conmigo, no, está con algunos hermanos de iglesia. Pero quieren aprovechar, ¿cómo son las cosas? Quieren aprovechar la tribuna, quieren aprovechar la plataforma de la iglesia para que todos los hermanos de la iglesia vean lo que una persona que está desfasada, she needs help, está escribiendo. Perdona, quítatelo de ahí. Te voy a decir algo. Perdonar es la sensación más agradable que se puede sentir en la vida. Se lo voy a repetir. Perdonar es la sensación más agradable que se puede sentir en la vida. Es como haberte quitado libras de peso de tus hombros. Si usted es el tipo de persona, si yo soy del tipo de persona que te gustan experimentar cosas extremas, deportes extremos, donde la adrenalina sube, prueba a perdonar. It feels so good. Feels so good. To forgive makes you free. Perdonar te hace libre. ¿Sabes por qué? Porque es mejor sacar todo. Ese rencor, esa rencilla, eso que ha habido dentro de tu corazón. Y lo peor de todo es esto, que si nosotros, oiga esto, que si nosotros no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, dice Dios, dice Jesús, que tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Entonces, ¿por qué voy a tener que vivir yo sin ser perdonado? Porque no puedo perdonar. No, eso lo arreglo ya, rapidito. Dos historias. Dame la primera y con esto termino. Oiga esto. Es que esto es maravilloso, hermano. Miren, yo le animo, hombre. Lea la Biblia, hombre. Lea la Escritura. Métase ahí. Va a vivir otra experiencia. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Aquellos que cuchillito de palo, ¿verdad? Que no cortaban, pero magullaban. Y después de haber sido perdonado, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Otro pasaje. Y le pasó en la vida de José, donde dice la Escritura, vinieron también sus hermanos, ¿quiénes? Los que lo metieron en la cisterna, los que inventaron que lo había matado una fiera, los que lo vendieron con los ismaelitas, los que se lo llevaron donde estaban los madianitas, los que lo trataron mal, los que le hablaban mal, los que hacían, pero, cosa terrible con José. Y pasaron unos años. 13 años más tarde, papá. José era el gobernador de Egipto. Y habían llegado los 7 años de las vacas flacas. Y había llegado los años de la cuarentena, donde se acabaron los ahorros y tuvieron por obligación, donde se les terminó el orgullo y el ego, tuvieron que venir a pedirte comida para que le dieras. Cuando se dieron cuenta después de todas esas escenas, es José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió, oiga esto, y miren lo que le respondió José: no temáis, ¿acaso soy yo Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, olvídate, hombre, no tengas miedo. Yo, dice José, les daré de comer a todos ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿De dónde cree usted que viene todo esto, hombre? No, si no somos tontos, hombre. No, hombre, es que no somos mensos. No lo somos. ¿Sabe por qué lo hacemos? There's too much inside in here. Hay mucho bien en nosotros para perdonar. Do the same. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias por esta lección enorme que aprendemos en la carta de Filemón, de Pablo a Filemón. Gracias, Señor, por estas, aunque muy pocos los versículos, un solo capítulo, que lecciones. No nos dejes, Señor, quedarnos enrollados en rencores, en amarguras, en pleitos, en revanchas, en iras, en contiendas. Hay demasiado bien en nosotros para amar, para servirte, para perdonar. Mucho, muchísimo, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Tráenos de regreso en esta noche. Oramos por nuestros pastores y por nuestros misioneros. Pero no podemos olvidarnos de René. He predicado 33 minutos. Y esos 33 minutos en mi mente ha estado la vida de René Serna. Bendícelo, Señor. Sácalo de esa situación. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.